Te voy a invitar a que oremos. Después vamos a pasar, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 10. Y vamos a leer todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo 32. Es el tema favorito, genealogías. Así de que yo sé que algunos están emocionados. Vamos a orar para que el Señor nos dirija, confiando en que toda su palabra, como dice, es útil. Así que, Señor, te damos tantas gracias el día de hoy, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor, porque sabemos que eres tú la razón por la cual estamos aquí. Queremos pedirte para que tú bendigas este tiempo mientras abrimos tu palabra, Señor, confiando en que tu Espíritu Santo es quien habla nuestro corazón. Tu Espíritu Santo es el que no solamente nos habla, es el que nos ayuda a entender, es el que nos enseña y sobre todo, Señor, es el que nos transforma, el que nos moldea para que seamos más como tu Hijo Jesús. Señor, queremos pedirte que tú te glorifiques el día de hoy y que a través de esta porción que vamos a leer podamos captar tu corazón. Señor, que podamos ver que tu plan desde siempre han sido todas las naciones. Que tú no estás trabajando solamente en Hermosillo, no estás trabajando solamente en Israel, tú estás trabajando alrededor de todo el mundo porque tu plan es que tu reino sea lleno con personas, con gente de toda lengua, tribu y nación, Señor. Así que ayúdanos para que podamos participar en este plan al que tú nos has llamado, a esta misión a la que tú nos has llamado, y que el día de hoy, Señor, tú grabes en nuestro corazón la necesidad de ver nuestra vida cristiana a la luz de tu plan, un plan que incluye todas las naciones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, vamos a empezar entonces versículo 1 y hasta el versículo 32 en Génesis 10. Verso 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lebaim, a Lebabim, a Naftuim, a Patrusim, a Cadluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Et, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Sineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram: Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano: Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Selef, Azarmavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y en la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Amén. Me encanta que tengas que leer todos estos nombres, ¿no? No sabes si lo estás leyendo bien, pero ahí están y tienes que leerlo. El punto es que, si tú te recuerdas, hemos hablado que en el libro de Génesis hay indicadores, hay marcadores que indican cómo el autor va cambiando la página. ¿Se acuerdan cuál es ese marcador? No vamos a continuar hasta que alguien conteste. No. Hemos hablado que en todo el libro tenemos este indicador continuamente que nos indica que hay una separación o que el autor está cambiando la página. Este es uno de ellos. ¿Cómo comienza el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1? La primera frase. Pero aquí en 10:1. Son las generaciones. ¿Se acuerdan de la palabra? Toledot. Gracias por poner atención. Toledot, hemos insistido que ese es el indicador que se usa cada vez que empieza con estas son las generaciones, estos son los Toledot. Y lo que está diciendo es que a continuación te va a narrar la historia de un pueblo, de una familia o de varias familias. En este caso, en el capítulo 10, llegamos a otra generación, a otro Toledot. Si tú recuerdas, anteriormente vimos la descendencia de Adán, vimos la descendencia de Caín, vimos la descendencia de Set, y ahora vamos a llegar a este marcador que nos habla de las generaciones de los hijos de Noé. Ahora es bien importante esto porque si tú recuerdas, el capítulo 1 nos habla que todos los seres humanos procedían de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Pero llegamos al capítulo 6 y en el capítulo 6 Dios ve que la maldad de los hombres se ha incrementado y entonces lo que hace es que determina juicio por medio del diluvio. Y lo que sabemos, la Biblia nos narra que solamente una familia, un hombre, Noé, con sus tres hijos y sus esposas, son los que sobrevivieron al diluvio. Y en el capítulo 10, lo que estamos viendo es cómo nuevamente comienzan las naciones a formarse a partir de estos hombres. Por eso dice el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Así que todo el capítulo 10 trata básicamente de eso, de las generaciones o de las descendientes de los tres hijos de Noé. Si pones por favor la presentación para que vean el bosquejo, está muy simple el bosquejo. A este pasaje se le conoce, si regresas al título por favor, se le conoce como la tabla de las naciones. Ese es el nombre que tiene, los teólogos, los eruditos le pusieron el nombre de la tabla de las naciones, porque lo que vamos a ver es cómo se describen todas las naciones de la tierra en términos de los hijos de Noé. Dale por favor el siguiente. Y lo que vamos a ver, versículo 1 es un nuevo comienzo, lo que mencionaba ahorita. A partir del verso 2 y hasta el verso 6 vamos a ver los hijos de Jafet. Del verso 7 al 21 vamos a ver los hijos de Cam. Y del verso 22 al 32 vamos a ver los hijos de Sem. Así es de que está muy sencillo el bosquejo. Y es muy interesante porque el capítulo 10, este nuevo comienzo, este nuevo Toledot, nuevamente nos va a dar una genealogía. Y hablamos en capítulos anteriores que las genealogías en la Biblia tienen propósitos diferentes. Cada genealogía tiene un propósito particular. Vimos cómo en las primeras genealogías se enfatizaba el linaje de la mujer y el linaje de la serpiente. Como vimos el linaje no escogido o el linaje de la serpiente en Caín, y cómo después el autor nos presenta a Set y su linaje como el linaje escogido. Sin embargo, aquí el objetivo, más que mostrar el detalle de cada persona o cada hijo que le nació a cada uno de estos hombres, o de decirnos cuántos años vivieron, ¿se acuerdan en capítulo 5 que se nos presenta el linaje de Set, nos dice quién era la persona, cuántos hijos tuvo, hijos e hijas, cuántos años vivió y después se nos dice que murió? Aquí no vamos a encontrar eso. Aquí lo que vamos a encontrar es que esta genealogía tiene un propósito distinto. El objetivo, primero que nada, es mostrar que la bendición de Dios alcanza a todas las naciones. ¿En qué sentido? Lo que vamos a ver es que cuando Dios bendijo a Noé, ¿cuál fue la bendición de Dios sobre Noé? La misma que le dio a Adán: multiplíquense, fructifiquen y señoreen. Y lo que vamos a ver en el capítulo 10 es que todas las naciones están creciendo, se están expandiendo, se están multiplicando como consecuencia de esa bendición. Es decir, la bendición que Dios le dio a Noé era para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel. Es más, el pueblo de Israel no existía aún. Así de que a través de este pasaje vamos a ver que Dios bendice a Noé y esa bendición alcanza a todos los pueblos, y lo hace a través de la procreación. Y vuelvo al punto que hemos enfatizado las últimas semanas. Familia, Dios bendice a la humanidad por medio de los hijos. Esos hijos que crecen o que nacen y crecen en matrimonios que temen a Dios son esos hijos que dice Malaquías que dan gloria a Dios. Y aquí es lo que sucede: a través del nacimiento de hijos se puede ver la bendición de Dios. La otra cosa que vamos a ver es la soberanía divina en la historia, porque una de las cosas que te vas a dar cuenta es que en este capítulo 10 se habla de las naciones que fueron dispersadas. Pero ¿en qué capítulo se dispersan las naciones? ¿Alguien que lea la Biblia, por favor? En el 11, ¿no? En el capítulo 11. En el capítulo 11, con el relato de la Torre de Babel, se nos va a decir que las naciones fueron dispersas. Así que el capítulo 10 es una introducción. El capítulo 10 nos va a mostrar las consecuencias, pero en el capítulo 11 vamos a ver las razones teológicas. ¿Por qué hubo esta dispersión? ¿Por qué hubo esta división cuando todos los hombres estaban unidos y tenían un solo idioma? Y vamos a ver que Dios usa esta división para refrenar la maldad. ¿En qué sentido? En que los hombres estaban unidos en propósito y Dios los divide para que no cumplan sus propósitos. Sería terrible que todos los seres humanos estuviéramos de acuerdo para pecar. Así que Dios lo que hace es que divide a la humanidad, y lo hace en el siguiente capítulo. No quiero arruinarlo, así de que nada más la idea aquí es que veas que capítulo 10 cronológicamente va después del 11, pero el autor te da toda esta explicación para que llegues al capítulo 11 y sepas la razón de por qué Dios hizo esto. Ahora, esto es interesante también porque cuando tú ves la genealogía, no sé si tú recuerdas, pero cuando vimos la genealogía del capítulo 5, si vas a Génesis 5, por favor, acompáñame a Génesis 5, y vas a ver que al final del capítulo 5 termina en el versículo 32 diciendo: y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y luego el autor introduce el capítulo 6 y mete el capítulo 7 y mete el capítulo 8. Y yo les decía que nos quedó a deber algo, ¿verdad? Porque se acuerdan que el capítulo 5 tenía un estribillo siempre después que decía: y vivió tantos años y murió. Y en el capítulo 5 no nos dice que Noé murió. Pero en el capítulo 9, al final, el autor nos paga la deuda y dice en el verso 28: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Va a suceder algo similar en el capítulo 10, porque en el capítulo 10 uno de los descendientes de Sem no se va a nombrar, o más bien no se va a nombrar su descendencia, sino hasta el capítulo 11 al final. Si tú vas al capítulo 11, a partir del versículo 10 se retoma, dice: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio, y bla, 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 bla. Vamos a ver que entonces la genealogía del capítulo 10 no está completa, pero eso tiene una razón. Nuevamente el autor lo que hace es que va a interrumpir el relato del capítulo 10 poniendo el detalle de la Torre de Babel y después va a usar eso como un embudo. ¿En qué sentido? ¿Cuál capítulo sigue después del 11? Ok, ¿y de qué habla el capítulo 12 primariamente? Abraham y la promesa. Y lo que va a hacer es que en el capítulo 10 pasa de todas las naciones, se va a ir a una familia, en este caso la de Sem, y va a llegar hasta uno de sus descendientes que es Taré, para decir en el capítulo 12 que Abraham era hijo de Taré y comenzar la promesa. De tal manera que está usando este relato como un embudo. Si pueden poner la imagen para que tengan la imagen de un embudo. Ahí está, listo. El capítulo del 1 al 11, el énfasis en Génesis es universal. Te habla de todas las naciones, de toda la creación. Te habla de todos los pueblos, de un diluvio global. Pero en el capítulo 10 termina hablando de estas 70 naciones en Génesis 10. Y de allí baja a partir del capítulo 12 y hasta el 50, es decir, el resto de Génesis se va a enfocar en familia. Ya no va a ser de todas las naciones, no va a hablar de todo el universo, va a hablar de una familia en particular, a partir de Abraham, y va a terminar de ahí en adelante con Israel y su familia. Lo que está pasando es que se está yendo de lo universal a lo particular. Va a terminar hablándonos de familia. Así que esa es la idea en el capítulo 10. Este capítulo, como vimos ahorita, básicamente se divide en estos tres bloques. Y es interesante porque estos tres bloques, es decir, los hijos de Jafet, los hijos de Cam y los hijos de Sem, están entre dos versículos que confirman o que reafirman la misma realidad. Si tú te fijas, ve por favor al versículo 1 y dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Básicamente está enfatizando dos cosas: ¿quiénes son las personas y en qué tiempo fue esto? Y lo que dice es que son los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos ¿cuándo? Después del diluvio. Nos está hablando de la humanidad después del diluvio. Y si tú te vas al versículo 32, cierra esta porción como si fuera un paréntesis y nos dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra. ¿Cuándo? Después del diluvio. ¿Y qué es lo que está haciendo el autor? El autor está enfatizando el hecho de que todos los seres humanos venimos de una misma familia. Esto pareciera trivial, pero el hecho de que todos vengamos de la misma familia implica que todos tenemos el mismo valor, la misma dignidad. Si nos vamos al punto en Génesis 1 y 2, cuando habla de la creación del hombre, una de las cosas que Dios determinó es crear al hombre a su imagen y semejanza. Y decíamos que eso nos hace tener la imagen de Dios, o imago Dei, que es la frase que se usa para decir que somos hechos a la imagen de Dios, y eso por sí solo nos da valor, independientemente de tu profesión, de tu pasado, de tu trabajo, de tus posesiones. Todos tenemos la misma dignidad y el mismo valor por ser hijo de Dios. Aquí no vas a encontrar en el relato que se hable de razas, se va a hablar de familias. Y una de las cosas importantes es que si tú consideras el asunto de la evolución, si evolucionamos y si venimos de diferentes changos, bueno, yo puedo hablar entonces de que algunos somos mejores que otros dependiendo del chango del que tú vengas. Pero si hablamos en términos de una familia común, no hay distinción. Podemos pensar diferente, podemos tener diferentes idiomas, podemos tener diferente cultura, pero todos hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el mismo valor y la misma dignidad. Así que el autor está enfatizando eso. Cuando habla de que todos somos descendientes de esta familia, todos venimos de los hijos de Noé después del diluvio. Ahora, Pablo, en su discurso en Atenas, si tú vas al libro de los Hechos, en el capítulo 17, él usa este argumento cuando habla a estos hombres, cuando se dirige a ellos en el Areópago. Ellos dice, Pablo les dice a ellos en el verso 24, si lo puedes poner en NTV, por favor. En el verso 24 les está hablando a los griegos y le dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Y mira lo que dice ahí, verso 26. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Pablo está diciendo a los griegos: mira, el Dios que ustedes están buscando, que no conocen, es el Dios que creó todo. Y este Dios no tiene necesidad de que tú le hagas algo, porque Él no tiene necesidad de nada. Él es el que creó todas las naciones y lo hizo de un solo hombre. Y es más, la historia de los imperios, de los reinos, Él escribió. Él determinó cuándo se levanta una y cuándo cae otra, porque Él es el soberano. Así que el autor en Génesis está haciendo lo mismo. Está mostrando que este Dios es el Dios soberano, es el Dios que tiene control de la historia, de las naciones. Y por eso es que escribe en este capítulo que Él es el que creó a todos los hombres. Ahora, una de las cosas que vas a ver aquí también es que vas a encontrar el uso del 7. ¿Alguien se acuerda qué simboliza el número 7 en la literatura hebrea? Plenitud, ¿no? Está completo. Y lo vas a ver, para empezar, ¿cuántas naciones hay? 70, 7 por 10, ¿no? Hay 14 menciones de los hijos de. La frase hijos de se menciona 14 veces, 7 por 2. Y acuérdense, no es un código secreto, simplemente había números que eran significativos y que al momento de escribir los hacían uso de ellos para enfatizar algo. Y aquí la idea es que básicamente todas las naciones están incluidas aquí. Otra de las cosas que vas a ver aquí también es que decíamos que son estos tres bloques, pero también se está haciendo uso, como se ha hecho en las otras genealogías, de poner primero aquellos que no son los escogidos, como la genealogía de Caín y después la de Set. ¿Cuál es el orden de los hijos de Noé normalmente? Sem, Cam y Jafet. Pero si tú te das cuenta aquí, el autor comienza en el orden inverso. Empieza con Jafet, Cam y Sem. ¿Por qué? Porque Sem es la genealogía que va a continuar con Abraham. Entonces, deliberadamente invierte el orden para mostrar eso. Te decía también que las 70 naciones son importantes, y van a ser importantes porque ese número 70 va a ser significativo más adelante también. En Génesis, si pones por favor Génesis 46:27, describe, dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, dos personas, dice, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto, ¿cuántas fueron? 70. Ahora, en Éxodo capítulo 1, en el verso 5, comienza diciendo: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Deuteronomio 10:22 dice: con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Éxodo 24:9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. De tal manera que ese 70 es significativo, porque lo que está diciendo es que estaban todos incluidos, hablando de las naciones. Tan es así que si vas más adelante en los evangelios, a Lucas 10, verso 1, dice: y después de estas cosas, designó el Señor también a otros, ¿cuántos? 70. Ahora, si tú traes una NTV, vas a decir 72. Otros 72 discípulos. La NTV toma de la traducción griega. Y en la traducción griega se usan 72. ¿Por qué? Porque en Génesis, en la traducción griega, se hace un conteo de 72 naciones. De tal manera que empatan las 72 naciones con los 72 discípulos enviados. Mientras que en las versiones como la Reina Valera y las que usan los mismos textos como la LBLA, se usa 70 naciones y 70 discípulos. ¿Cuál es el punto? La idea de Jesús cuando envió a los discípulos era cubrir todas las naciones de la tierra. Esa discrepancia básicamente tiene que ver con los textos, pero en ambos casos la idea es la misma. Jesús consideró todas las naciones de la tierra cuando envió a los discípulos. ¿Ok? Esa es la idea que está ahí detrás. Muy bien. Otra de las cosas que vas a encontrar, no sé si ya lo viste, pero si tú te fijas en el versículo 5, ve Génesis 10, 5, te describe quiénes son los descendientes y luego en el verso 5 dice, de estos se poblaron las costas. ¿Cómo? Cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Si te vas al versículo 20, termina de hablar de los descendientes de Cam y dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y si te vas más adelante al versículo 31, después de que se mencionan la descendencia de Sem, dice el verso 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Y básicamente esa es la manera en que está describiendo cómo se separaban las personas. Básicamente está hablando de la identidad de los seres humanos, cómo se asociaban basado en su idioma. Es decir, tú puedes ser de cualquier color, tú puedes tener rasgos asiáticos, pero si tú no hablas ni japonés, ni chino, ni coreano y hablas español, tú te vas a asociar con los que hablan español y no con los que hablan japonés o chino o coreano. No importa tus rasgos, no importa tu color, no importa dónde has nacido. Lo que dice es, las familias se agruparon porque hablaban el mismo idioma, porque estaban en cierto lugar geográfico y porque eran familia y adoptaron ciertas costumbres, que es a lo que se refiere las naciones. Aquí no está hablando todavía de imperios con leyes formales. Está hablando de personas que tenían ciertas costumbres, de personas que eran familia, de personas que hablaban el mismo idioma. Pero esos son los rasgos distintivos que agrupaban y que hacían diferencia entre un grupo y otro. Eran categorías fundamentales, tenían relación en el caso de las familias, una relación sanguínea, tenían una identidad lingüística a través del idioma, tenían la misma geografía o el mismo lugar que era básicamente la tierra, y la nación era la organización sociopolítica, cómo se organizaban ellos. De tal manera que nos dice que cada grupo en los tres linajes se organizó de acuerdo a eso. ¿Ok? Ahora sí, vamos a entrar al primer grupo a partir del verso 2. Dice el verso 2, los hijos de Jafet, y comienza a mencionar los nombres. Se nos dice quiénes fueron los hijos, después se nos menciona el verso 3, los hijos de los hijos, y al final se nos dice que ellos poblaron las costas. Ahora, si pones por favor el slide, quiero que veas que de Jafet son 14 naciones básicamente. Son 7 hijos directos, ahí está Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Luego hay 3 nietos, que es Askenaz, Rifat y Togarma, que vienen por Gomer. Y 4 nietos por Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. En total son 14 naciones. Ahora es importante porque cuando habla de hijos, no siempre son una persona en particular. Más adelante se mencionan como tribus. Por ejemplo, los heveos, los jebuseos, no es que había una sola persona que se llamaba heveo y después a su hijo le puso heveo también, ya son 2 heveos. No, está hablando de un grupo étnico, de un grupo en particular. Entonces, cuando habla de padre de o hijo, no necesariamente se está refiriendo a una relación de un padre sanguíneo con un hijo directo sanguíneo. Hemos hablado esto cuando vimos las primeras genealogías, de que los términos en la Biblia para referirse como padre o como hijo son elásticos. Puede hablar del nieto como si fuera hijo, puede hablar de un hijo o puede hablar de una nación como si fuera hijo. Ok, ahora, Jafet, básicamente ellos son, dice que los que poblaron, el verso 5, las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias y sus naciones. Y ellos básicamente, todos los descendientes de Jafet, si le das a la siguiente, por favor, básicamente son los que poblaron Europa, la parte norte. Ahí no está completo, obviamente, pero lo que aparece en amarillo son los descendientes y aparecen algunos de los familiares. Es decir, ellos eran los más lejanos del pueblo de Israel más adelante. Pero se distribuyeron, se extendieron por lo que es básicamente Europa. ¿Ok? Luego, a partir del versículo 6, se mencionan los hijos de Cam. Ahora, se nos menciona Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Si tú recuerdas, Canaán fue el que Noé maldijo por culpa de su padre. Cam ve la desnudez de su padre, se burla, va y le dice a sus hermanos, y entonces Noé decreta una maldición sobre su hijo Canaán. Y lo que vemos aquí es que se nos menciona a partir del verso 7, dice: los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Y luego hay un paréntesis en el verso 8 y se nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Se acuerdan que mencionábamos que estos, algunos hablan que estos eran los valientes que se mencionan en Génesis 6, que eran tiranos? Si tú te fijas aquí en el versículo 9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Sin embargo, la manera en que está escrita no se sabe si eso es un elogio o si es un reproche. Es decir, los eruditos bíblicos no saben si Nimrod está siendo alabado o está siendo criticado por su intento de crear imperios. De hecho, el nombre Nimrod tiene que ver con rebelarse. Ese es el significado de Nimrod. Y si tú te fijas, dice allí que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Si lo pones en NTV, por favor, el versículo 9. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Si te das cuenta, allí no aparece como algo que Dios elogia, sino que la gente elogia. Así que algunos lo toman como un tirano, otros lo toman como un hombre grande. Sea como sea, el hecho de que se haga el paréntesis es para mostrar que este hombre fue notable. De hecho, en el versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, y esto es importante para el siguiente capítulo, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Así que vemos que este hombre fue un edificador de ciudades, fue un hombre que comenzó a construir ciudades, y una de ellas, Babel, la vamos a ver la siguiente semana. Ahora, después menciona el verso 13 los descendientes de Mizraim. Mizraim engendró a Ludim, a Namim, a Lebaim, a Naftumim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim, y dice, y a Caftorim. Ahora, si tú te das cuenta, con Cam y sus descendientes se está dando más detalle, porque estos detalles van a ser importantes para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a pelear contra los cananeos. Así que encuentras más detalles acerca de estas personas. Por ejemplo, específicamente en el verso 15 dice: y Canaán engendró a Sidón, su primogénito a Ed. Y luego a partir del verso 16 ya no son hijos, sino naciones o tribus. Dice: al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y te dice específicamente los territorios que ocuparon. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Te dice la extensión del territorio, te dice todos los grupos que terminan en Eo, que después van a tener que acabar, y te da los detalles específicos. ¿Por qué? Porque Cam son los pueblos con los que históricamente batalla Israel. Ahí vas a encontrar a los egipcios, vas a encontrar a los babilonios y vas a encontrar a los cananeos específicamente. Si pones por favor el mapa, y si te fijas, están en la parte roja, que es la parte donde Israel va a ser establecido. Entonces, tienes a los hermanos lejanos, que son los europeos, y tienes a los cercanos, que son los enemigos continuos, que son descendientes de Cam, aquel cuya descendencia, específicamente Canaán, recibió maldición de parte de Noé. ¿Sí? ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Ok. Luego, a partir del versículo 21, entonces vienen la descendencia de Sem. Ahora, los semitas, son importantes los semitas, no solamente porque ese es el nombre que lleva un pan, que es bueno, sino también porque ¿quiénes vienen de los semitas? Israel. Israel, si tú te fijas entre los descendientes, no va a aparecer para nada Israel. Israel todavía no existe, pero Israel va a ser un vínculo directo a todas estas naciones por medio de Abraham más adelante. Pero lo que nos dice aquí, en el versículo 22, dice: los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y comienza a hablarnos de la descendencia. Si pones por favor la presentación, vete a Sem. Ajá. Sem son 26 naciones, 5 hijos directos: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. 4 nietos por vía de Aram, 1 nieto por la vía de Arfaxad, 1 bisnieto por la vía de Sala, 2 tataranietos por la vía de Heber y 3 descendientes por la vía de Joctán. Son en total 26 naciones que descienden de Sem. Ahora, es interesante porque aquí comienza hablándonos de Joctán. Si te fijas ahí, dice en el versículo 25, hay un personaje ahí también que es prominente. El verso 25 dice: y a Aberle nacieron 2 hijos. De aquí vienen los israelitas. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y eso es interesante. El nombre Peleg es un juego de palabras con repartir, que es palag, peleg y palag, en la misma frase hace un juego de palabras el autor. Y esto es importante porque el peleg nace cuando se dividen las naciones, y este peleg es el que se va a continuar con su descendencia en el capítulo 11, que es de donde viene Taré y donde va a venir Abraham. Así de que se menciona aquí, pero si tú te fijas, su descendencia no está contada aquí. No se da el detalle en esta genealogía. Así que dice que la tierra que habitaron, en el verso 36, la tierra que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Ahora, si puedes poner otra vez el mapa. Y básicamente está hablando los semitas, que incluyen parte de los árabes, que incluye también a los israelitas más adelante. Y así es básicamente como se divide las naciones. Ahora, obviamente, dice aquí que se extendieron, no se mencionan todas las naciones. De hecho, no dice quiénes llegaron a México. No sabemos exactamente quiénes fueron, pero se especula pues que fueron los de Jafet a través del estrecho de Bering. No lo sabemos, pero la Biblia es clara. El objetivo aquí, cuando menciona estas 70 naciones, son las que fueron dispersadas al inicio. ¿Ok? Y termina en el versículo 32 diciendo: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estas se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Esto es importante porque el pasaje básicamente quiere mostrarnos varias cosas. Primero, la fidelidad de Dios. Lo que decíamos ahorita, a pesar de que de Génesis 3 hay un conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, Dios dio la instrucción de que fructificaran, multiplicaran y llenaran la tierra. Y a pesar de que hubo en Génesis 6 este diluvio, vemos que el plan de Dios está caminando, está avanzando. Vemos que la palabra de Dios se cumple. La segunda cosa que vemos, decíamos ahorita, es la unidad en la raza humana. Todos los seres humanos están bajo el mismo creador. Incluso de Nimrod, en la Biblia, dice que era poderoso cazador a los ojos de Dios, es decir, delante de Dios. Dios tiene cuidado de todas las naciones. Y esa bendición que vimos, o este pacto que vimos la semana pasada, ese pacto de preservación, decíamos que aplica para todas las naciones de la tierra, para todos los seres humanos. Todos disfrutan del cuidado de Dios como parte de la creación, como parte de los hombres que Él hizo. Pero también, esto es importante porque hay una progresión aquí. Dios está avanzando en sus planes, Dios está moviendo para cumplir sus propósitos. Y yo te decía, si pones por favor otra vez la presentación que sigue. Dale. Yo te decía ahorita que hay un embudo en esta narración. Génesis comienza con lo universal, con la creación de todas las cosas, pero se va cerrando para terminar en una familia. Dios comenzó bendiciendo a Adán y Eva. Dios después bendijo a Noé y a sus hijos. Dios hizo un pacto con toda la creación para preservarla, pero el capítulo 12 va a ser el pacto con un hombre, con Abraham, para que a través de Abraham todas las familias de la tierra sean bendecidas. Vemos que el plan de Dios otra vez incluye todas las naciones, pero eso va a ser posible solamente a través de Abraham y su descendencia. Si tú le das al siguiente, por favor. Estoy tratando de ilustrar esta realidad que encontramos en la Biblia. Partimos de esas 70 naciones gentiles. Abraham va a recibir un llamado en Génesis 12. Va a empezar la nación de Israel. De Israel va a salir Jesús. Y Jesús va a mandar a 12 discípulos primero. Esos 12 discípulos van a ir por las ovejas de Israel. Pero después el Señor va a llamar en Lucas 10. En Lucas 9 manda a los 12, en Lucas 10 manda a los 70. Porque el plan de Dios no es solamente Israel. El plan de Dios es que toda familia de la tierra sea su familia. Es que todo hombre sea salvo. Es que todos reciban la bendición de Abraham a través de Jesús. Y al enviar esos 70, vamos a ver en el libro de los Hechos. El pastor David va a abundar en eso, pero en el libro de los Hechos vemos cómo gente de toda lengua, tribu y nación escucha a Dios glorificarse en el día de Pentecostés. Y vemos cómo finalmente en Apocalipsis, si vas a Apocalipsis 7:9, si lo pones por favor. Apocalipsis 7. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. ¿Te suena? Son las mismas frases, es la misma frase que se usa en Génesis, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmera. Dale el 10, por favor. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. Verso 11. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Familia, a través de esta genealogía, Dios estaba mostrando cuál es su propósito. Por medio de Abraham, él después llamaría a Israel, me refiero al hombre, al patriarca, que fundaría la nación de Israel, que tenía la misión de mostrar a las naciones quién era Dios y que las naciones pudieran acercarse a este Dios, pero fallaron miserablemente. Y más adelante viene Jesús del linaje de Abraham, del linaje de David. Si tú vas a Lucas 3, vas a ver que en la genealogía de Jesús aparece Sem. Y solamente por medio de Jesús iba a constituir de todas las naciones un solo pueblo. Pablo dice en Efesios que ha hecho de todos una nueva humanidad, un nuevo hombre en Jesús, porque el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Dios creó al hombre en el huerto del Edén, el hombre se rebela y por causa del pecado el hombre es disperso. Pero el plan de Dios es reunir a todos los hombres en una sola familia por medio de Jesús. Todo aquel que crea en Él, en Juan capítulo 1, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que familia, ese ha sido el plan de Dios desde el principio, ese sigue siendo el plan de Dios hoy en día y Dios lo va a llevar a cabo. De hecho, toda la historia se está moviendo en ese sentido. Como veíamos ahorita, su palabra no vuelve vacía y por medio de Jesús, esta nueva familia, este proceso de reunión ha comenzado. Todos aquellos que creen en Jesús, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados, todos aquellos que lo aceptan, lo reciben como Señor y Salvador, forman parte de la familia de Dios. Y como veíamos ahorita, un día estaremos todos juntos adorando a nuestro Dios, aquel que lo hizo posible. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Me vi benigno porque está haciendo calor. Así que Padre, queremos darte gracias porque a través de este pasaje, Señor, podemos ver tu corazón por las naciones. Podemos ver, Señor, que siempre ha estado en tu mente que tu pueblo esté formado por gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Señor, y tú ese propósito lo estás llevando adelante por medio de Jesús. En Jesús ya no existen los judíos y los griegos. En Jesús ya no hay esclavos y libres. En Jesús todos somos uno. En Jesús, Señor, toda barrera, toda división ha sido rota. Señor, y tú nos llamas a estar en unidad, en amor y en paz a través de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel para cumplir tus propósitos y podemos verlo a través de toda la historia, Señor. Tú eres soberano para determinar las situaciones, para mover la historia hacia tus planes, para cumplir tus propósitos según tú te lo has propuesto. Señor, y te damos gracias el día de hoy porque en estos planes tú nos has considerado a nosotros. Señor, no porque seamos dignos, no porque seamos especiales, simplemente porque a ti te ha placido. Y te damos gracias, Señor, por ello. Te adoramos por tu fidelidad, por tu gracia mostrada a nosotros, por tu favor, Señor. Así que, Señor, queremos responderte en adoración, queremos responderte en obediencia, en gratitud. Y te pedimos también, Padre, si hay alguna persona que no ha experimentado esta reconciliación contigo. Si hay alguna persona, Señor, que quizá no ha visto la necesidad que todos los seres humanos tenemos. Si hay alguna persona que quizá considera que es lo suficientemente bueno como para que tú le debas algo. Señor, que el día de hoy tu Espíritu Santo traiga convicción a su corazón, que pueda ver lo necesitado que está, como todos los seres humanos, porque todos los seres humanos hemos pecado y porque todos estamos apartados de ti, todos necesitamos de un Salvador. Señor, que el día de hoy ellos puedan reconocer su necesidad y abrazarte como Señor y Salvador. Que ellos puedan ver en Jesús, en el Cordero que dio su vida en ese madero. que derramó su sangre como pago por nuestra deuda, por nuestro pecado, que ellos puedan ver a Dios mismo. Como dice tu palabra, que tú ilumines, hagas resplandecer su corazón para que puedan ver tu gloria en el rostro de Jesús. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor.